Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en directo Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Luis García, Maldini, Evangelio, Pedro Martín, Alberto Arau, todo el equipo, ¿eh? Aquí estamos, a revienta calderas, que decía un compañero mío. En una noche en la que a lo mejor, o en la que debería decidirse ya quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
El pues... New York Times decía que para las 12 de la noche la española se podría saber. ¿Es así?
Podría ser y no han estado muy lejos en la información que daban esa tarde porque el candidato demócrata Joe Biden está solamente ahora mismo a 6 votos electorales más. Es decir, la victoria en un estado más de los 4 que aún están en escrutinio para ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Ahora mismo hay que decir que el minuto de juego y resultado es Joe Biden 264 votos electorales, Donald Trump 214 votos electorales. La cifra mágica, como seguramente saben los oyentes, es 270. El que llegue a 270 es presidente de Estados Unidos. Y Joe Biden, insisto, está a solamente 6 votos electorales más de alcanzar esa cifra. Biden ha ganado en Wisconsin, ha ganado recientemente en Michigan, así lo da la Fox News. Los nervios aparecen en la campaña de Donald Trump, por increíble que parezca, pero ha pedido a la justicia que se pare el escrutinio en Michigan y que se recuente otra vez en Wisconsin, pero lo cierto es que quedan solamente 4 o 5 estados más por escrutarse definitivamente y que, como digo, Biden, el aspirante del Partido Demócrata, está a 6 votos electorales, podría ocurrir en cualquier momento, de alcanzar la Casa Blanca. Lo que parece increíble, de verdad, a estas horas de la noche es algo que intuíamos viendo la campaña en los últimos días de Donald Trump, pero que esté agitando el fantasma del fraude sin aportar ni una prueba, diciendo que le están robando la votación, que por arte de magia desaparecen votos. Bueno, algo verdaderamente increíble en la primera potencia del mundo. 6 votos más, en cualquier momento cae cualquier estado y Biden sería matemáticamente presidente de los Estados Unidos de América.
Corresponsal de la cadena COPE en Washington, en Estados Unidos, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Puede darse durante el partidazo el final del partido?
Quedan Alcalá da por hecho que Arizona está del casillero ya de los demócratas. Hay algunos medios de comunicación, porque todo esto son proyecciones de los medios de comunicación. La Associated Press, la Fox, dicen que Arizona está ya en el casillero de los demócratas. Otros medios, como la CNN o la NBC, por ejemplo, todavía dicen que hay votos que contar para darle Arizona a los demócratas. Pero tiene ahora mismo 93.000 votos de ventaja en Arizona el candidato demócrata, aunque quedan 600.000 votos por contar todavía. Es una ventaja de 3 puntos. Muchos creen que es suficiente, pero bueno, vamos a ver a lo largo de la noche que vamos a conocer datos de Arizona, si se confirma Arizona. Y luego quedarían los 6 datos de Nevada. En Nevada está la situación mucho más apretada. Apenas hay un punto de ventaja entre Biden y Trump. Va Biden por delante, pero por solo 7.600 votos de ventaja. Aquí también quedan bastantes votos que contar. Solo se ha escrutado hasta el 86%. Y puede ser que a lo largo de esta noche, estamos hablando de estados que están en la costa oeste, con lo cual allí son 3 horas más temprano. Son las 3 de la tarde, hora local allí. Todavía tienen mucho por delante, con lo cual seguramente a lo largo de la noche podemos tener alguna indicación. Veremos a ver, porque las autoridades de Nevada decían que hasta mañana a las 9 de la mañana no iban a dar los datos, pero supongo que ahora mismo estarán soportando una gran presión porque están viendo que efectivamente que quizás esos 6 votos electorales de Nevada sean los que den la presidencia a Joe Biden, aunque después nos va a quedar el largo proceso judicial sobre esta presidencia.
Tiene pinta de que va a ser largo. Luego hablamos, Juan, gracias.
Gracias, hasta luego.
Sigue el partidazo. Teníamos pendiente la conexión con Barcelona de nuevo para saber cómo había acabado la rueda de prensa de Ronald Koeman. Elena, ¿qué ha dicho?
Ha acabado con un titular de autocrítica, Ronald Koeman, que no suele ser demasiado autocrítico, a pesar de que en los últimos partidos del Barça no ha estado bien. Ha dicho Koeman que el equipo hoy no estuvo a la altura, que tiene que estar, pero que eso es fútbol.
Vale. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Son las 12 de la noche, 9 minutos, hora menos en Canarias. Quería decir algo, Cañete. Fíjate que todavía me acuerdo, Santi.
Con permiso de Emilio.
Con permiso de Emilio. Sí, por supuesto. ¿Qué querías decir, Santi?
El aspecto que ya he comentado sobre cuando un equipo hay un problema de jugar sin balón, quiere decir, o sea, cuando no juega bien sin balón es porque uno de los aspectos es el trabajo que haya hecho sin balón. Lo desconocemos. El segundo aspecto tiene que ver que el futbolista tiene que poner de su parte. O sea, por mucho que trabajes también sin balón, el futbolista le exige sin balón mucho más que con balón, porque tiene que correr, y tiene que correr para atrás, que es lo que no ha hecho el Barcelona hoy. Más allá de lo táctico, que obviamente es algo a estudiar, si el equipo está trabajado o no sin balón, y eso lo veremos con el paso de los partidos, el equipo tiene que hacer un esfuerzo que es el que no ha hecho hoy. Ese es el problema que ha tenido el Barça.
Hoy, curiosamente, se ha producido un hecho que parece ser que Koeman quiere probar más veces, que es juntar a Pjanic y a Busquets, cosa que en un principio no parecía muy probable, porque eso permite a De Jong enlazar más con la defensa y sacar De Jong el balón jugado de atrás. Esa era la...
¿Qué os parece de Jong atrás? ¿Qué os parece de Jong en defensa?
A mí me gusta balón, mucho. Ya que estamos con lo de con balón y sin balón, con balón maravilloso, sin balón nefasto.
Depende de la exigencia de los partidos. El Barça, que es un equipo aparentemente grande, tiene partidos relativamente cómodos para que pueda jugar de Jong de central.
Pero hoy era uno de ellos.
Hoy era uno de ellos. Hoy sí, la claro. única jugada que ha tenido para hacer como central puro ha estado Blandengue y no ha sido gol por
la intervención una carrera.
En los partidos ante rivales poderosos yo casi lo descarto, que juegue John de central.
Pero, sí. pero está gracioso
no
eso.
Capacidad defensiva, no tiene los fundamentos defensivos para jugar ahí en partidos importantes de verdad ante equipos poderosos.
Está gracioso eso que decís, ¿no? Que jugar de central, dice, hombre, sin balón, es decir, si tiene que defender, nefasto.
Claro,
yo creo, digamos que entonces lo vamos a poner como mejorable o algo.
Yo,
claro, si un central dice sin balón,
yo lo que planteo
es un par
de uno en uno, a ver, se abre.
No digo que tiene toda la razón Cañizares, que es lo que tiene que hacer un central, es defender, pero que la salida de balón también es un argumento a tener en cuenta. Solo faltaría que no la tuviera.
Pero no es el más importante.
No lo es.
Hay un portero manco que yo conozco de mi pueblo que juega fenomenal con
Correcto,
el pie.
Correcto. Sí.
Dices, muy bien, juega con el pie muy bien. Uno de los aspectos los tiene controlados. Pa' que es manco el hombre.
Bueno, es como la mítica frase que mete
no
Paco.
Se puede tener todo,
serías un gran cantante si no fuera por la voz, ¿no?
Efectivamente.
Por lo mismo. Es un buen cantante. Le falla la voz.
Pero si tienes carisma en el escenario, cuidado.
Yo lo que he planteado es que eso Koeman lo quiere probar más veces. Y cuando digo probar más veces es que me refiero que quiere darse cuenta de que eso es posible o no es posible.
Yo te digo una cosa, si no puedes meter a De Jong de central, el día que estás jugando con el Dinamo de Kiev con 13 bajas en el
Totalmente
Camp Nou, en la tercera jornada de la Liga de Campeones,
no lo vas a hacer nunca.
Es que no,
pero yo creo que fue un parche, o sea, que le salió bien contra el Alavés porque no le quedó más remedio que hacerlo y dijo, ojo que me puede gustar eso.
Le gustó,
hoy lo ha probado.
Le gustó en Turín también.
Hoy lo ha probado y yo creo que no lo va a hacer mucho más.
Luis, le gustó mucho en Turín. O sea, porque lo ha probado hoy es porque le gustó en Turín.
Por mucho que el Dinamo Kiev...
Bueno, como estamos aquí cada noche, lo veremos eso.
Por mucho que el Dinamo Kiev
sea... Es casi como
lo
de Tata Martino.
Espera, Emilio, déjalo hablar al Cañete.
Por mucho que el Dinamo Kiev tenga bajas...
Toda la noche.
Y por mucho que lleva 6 puntos en tercera jornada de Champions y demás, De Jong contra un equipo que con delanteros rápidos, como suelen ser los ucranianos o los rusos, jugadores del este, va a sufrir toda la vida. Da igual, luego tendrán más calidad y delante del portero harán 4 goles.
Pero va a sufrir lo que sufre el Lenglet, más o menos.
No.
Ahí también tiene razón.
Pero Lenglet tiene oficio, hombre, y De Jong no lo tiene.
Ah, vale, o sea, no va a sufrir tanto como Lenglet.
Hoy ha entrado al campo Lenglet y ha hecho una pifia.
Mucho más va a sufrir De Jong que Lenglet. Porque Lenglet puede ser igual de rápido, pero posicionarse mucho mejor.
Pero si hay que marcar un día al hombre... Tiene que jugar Lenglet.
Es raro encontrar en la historia del fútbol una pareja de centrales que los dos sean guapos, Piqué y De Jong. O sea, esto es una cosa rara. A mí como entrenador no me gusta. O sea, tener dos centrales... Los centrales de toda la vida, ¿verdad, Santi? Tienen que ser un poco feos, ¿no?
Eso lo decía ya...
Dan más confianza a los feos.
Sí. El amigo Toshak, que creo que no llevó a Andrinu al Madrid porque era demasiado guapo. Pero esto es verdad, ¿eh? No,
eso el primero que lo dijo, Miguel, el primero que lo dijo fue Lenny Urra. Herrera, eso.
Bueno, no sé.
Pero ahora no encontré.
Yo sí,
pero
bueno, lo digo.
Ramos y Varane son guapísimos los dos, por ejemplo. Ahora no encuentras centrales.
Bueno, verdad, yo no puedo creer que estemos hablando. No encuentras centrales feos. Si son ahora, guapos ahora, los centrales.
Rico, está la cosa mal.
Es que muy mal, muy mal.
Pues
está,
mucho,
está la cosa mal. Si De Jong el problema lo tiene cuando no, cuando tenga que defender de central, y si los centrales dicen que son guapos o feos, está la cosa mal.
Sí, está la cosa mal. Jodida, era una tontería. Jodida. Una cosa, esto es...
A mí me gustó, ¿eh?
Sí, te gustó la tontería. una cosa, Messi, solo marca de penalti.
Bueno, sí, pero juega mucho
a
más.
A mí me ha gustado
Messi.
Claro, claro. Bueno, a eso voy. ¿Está perdiendo capacidad goleadora en acción, en el juego, en el desarrollo normal del partido?
Está en una mala racha.
Sí, eso sí.
Está en una mala racha.
Eso no se pierde o se gana de repente. No, está en una mala racha sin más, pero está participando mucho y al final de repente le empezarán a entrar. Yo no tengo ninguna duda.
Yo insisto que le han cambiado todo
Messi
el ecosistema.
Messi no es el problema del Barça ahora mismo.
No digo eso, ¿eh? No digo eso, pero digo que a lo mejor hay un momento en el que se va cerrando un pelín el grifo de los goles.
No creo.
Yo a Messi, le veo más bajo que nunca, o que casi nunca. Yo no le veo jugando bien al fútbol.
Ha jugado bien la primera parte.
Sí, pero la segunda parte no ha aparecido.
Ya como casi todos.
Bueno, pero es Messi. La segunda parte Maldini le he visto muy poco. Y es verdad que Griezmann no está jugando bien, pero Griezmann al final está más o menos al mismo nivel que lleva desde que llegó al Barça.
No, pero eso no justifica nada, porque si está siempre mal.
Pero yo estaría más preocupado por Messi, porque creo que Messi es de los jugadores del Barça esta temporada, mira, Luis, el que más ha bajado.
Va a hablar Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Mira, Luis, con el tema de Messi, simplemente se reduciría a una de las paradas más bestias que he visto en mucho tiempo, que es la de la falta del portero de este niño que llevaba tres partidos con el Dinamo este. O sea, si Messi entra esa falta, que hubiera podido entrar perfectamente, estaríamos hablando de dos goles de Messi.
Sí, a balón parado los dos, es verdad.
A ver, es evidente.
Que a balón parado y que no valen.
Es evidente,
a balón parado, es que sería la verdad.
Es evidente que el declive de Messi no ha empezado. Es evidente que está en una mala racha. Y es evidente que el tío lo intenta todo.
Claro, vale, pero yo creo que no está fino.
Y ahora quiero preguntarle a este gran equipo de comentaristas. Sí.
El Dream Team.
Entre Ter Stegen, Oblak y Courtois, ¿cuál es el mejor en este momento?
Depende.
Es incomparable, los tres son brutales.
Vaya por
la
Dios,
respuesta
vaya
siempre
por
es para
no,
el Barça.
No.
El Barça
Stegen,
yo me quedo con Ter Stegen, pero a muchos les gustará Oblak y a otros. Mira,
venga, pues no, voy a cambiar la pregunta. Es, ¿compráis un equipo de fútbol? Sí, y os dicen, puedes comprar a uno de estos tres porteros.
O Black. Sí, yo Black.
Vete citando a cada uno de nosotros.
No, efectivamente, vamos a ir por orden. Claro. Vamos a tratar de hacer el programa medio bien. No, yo no te digo bien, medio bien.
Perdona, siempre te lo hacemos fabuloso.
Luis, has aprendido mucho a raíz de empezar a trabajar. Estás aprendiendo a hacer las cosas.
Sí, efectivamente. Es que vi que se te pasaba esto de rosca.
Venga, Miguel Rico, ¿a quién fichabas para tu equipo?
Para mi equipo, que sería el Barça, que compraría yo, jugaría Ter Stegen.
Eres viejo. Eres perro viejo, respondiendo, ¿eh?
Muy, muy, muy viejo.
Muy viejo, muy perro.
Probablemente el más viejo de los que estamos aquí.
Senabre.
Yo, como soy perro joven, bueno, de mediana edad, sí. Oblak.
Oblak. Emilio.
Oblak.
Cañizares.
Noyer.
No.
Ahí os he dado, ¿eh?
Vale.
Joder, qué complicado todo.
Santi, mojate.
Venga, va, yo digo Ter Stegen.
Ter Stegen. Luis García.
Ter Stegen.
Maldini.
Oblak.
Evangelio.
¿A qué queremos jugar?
No.
¡Venga,
panenquita!
No esperaba que
ha venido aquí panenquita.
Oblak.
Vale, ya sé por qué te van a
sacar. Sabía que la reacción iba a ser así, por eso os lo he hecho.
Pedro Martín, venga, que no te quiero dejar mirando. Dime a quién fichabas tú para tu equipo.
¿De qué estás hablando?
Venga,
no, Oblak, lo pregunta en serio.
Nos centramos.
Oblak, Ter Stegen o
Courtois. Y Ablanedo.
O Courtois.
Sí, sí, claro.
Courtois.
Es el único que ha dicho Courtois. El resto se ha repartido.
Es el único que hace
un
trabajo distinto.
Este es Ter Stegen, la estrella.
Pero ¿quién ha ganado? ¿Alguien ha contado?
Es que no he contado votos.
Es lo de Oblak,
no. Creo que Oblak, pero no sé.
Sigue abierto el debate.
Están en Arizona contándolos ahora, los votos de partidazo. Escucha, este es Ter Stegen. No se equivoquen, ¿eh? Este es Ter Stegen. Es que habla perfecto, perfecto.
Al principio creo que hemos hecho un buen partido, hemos empezado bien, con buenas ocasiones de gol, que tenemos que estar por delante un poco más temprano. y luego pues al final sufrimos. La verdad es que es esta, un cuarto de hora, 10 minutos desde que nos marcaron, pues sufrimos bastante y bueno, se puso un poco más nervioso el partido.
De todas las que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿La parada que más mérito crees que tiene?
Bueno, esto no importa, pero lo importante es, como ya he dicho antes, que ganamos este partido, que para mí volver al campo y ganar es lo máximo y estoy súper contento por el equipo y queremos seguir en esta línea.
Has vuelto renovado, ahí no tenías duda de continuar.
No, dudas no había ni ninguna. Y lo hemos conseguido los dos, yo creo que el club y yo también.
No parece alemán, ¿eh?
Háblame
este
tío, castellano.
Juanma, este tío a los 4 meses de estar en Barcelona ya hablaba casi así.
Pero es que no, yo no, o sea, le noto ni
acento. Pero es que este tío se mueve en bicicleta, va en metro, vive en el centro de la ciudad, baja a comprar el pan.
Y es guapo.
Es eso. O sea, es
y es guapo también.
No tiene
guapo,
nada que ver con
el
resto
de
megaestrellas del Barça. Nada que ver.
No lo sé.
No, y no va al baño, hace la fotosíntesis.
No, pero yo te digo que Busquets y Jordi Alba hablan peor castellano que el de Ter Stegen.
Habla más o menos como Bale.
Santi, yo te trato bastante bien, ¿eh? Yo te trato bastante bien.
Y tú sabes que yo te quiero.
Lo sé, me consta. Tengo 2 o 3 WhatsApps muy...
Por eso.
Pues coño, eso. No, pero en serio, la verdad es que desde el principio ya es así este muchacho.
Entre si me permitís hablar de los dos porteros que han quedado ganadores, Ter Stegen y Oblak, hay algo que Oblak, o sea, juega mucho más cómodo Oblak en el Atlético de Madrid. Entonces,
tiene menos pies, ¿no?
Tiene menos problemas.
No,
porque juega
el uno
con mucha
contra
más...
uno no lo tiene. No,
juega con mucha. O sea,
más protección.
No pretendo quitarle ningún
ahora
mérito.
Ahora va jugando
menos
protegido, ¿eh? Ahora que la Leti juega otra cosa.
Bueno, pero Black juega igualmente con una conducta defensiva en su equipo que no la tiene ni el Madrid de Courtois, que la ha tenido en algún momento, pero no habitualmente el Madrid de Courtois, ni tampoco el Barcelona de Ter Stegen. Para mí, la portería más difícil en este momento es la del Barcelona. Le doy más mérito a Ter Stegen.
Gran análisis.
Día que Oblak, bueno, pues podremos a lo mejor contar otra historia dentro de unos años, decir, oye, Ter Stegen ahora ya está jugando de esta forma o Oblak de la otra, pero hombre, es que tiene más mérito lo que hace Ter Stegen.
Sí,
en mi opinión.
Evidentemente.
El Atleti está empezando a jugar otra cosa, ¿eh? O sea que a lo mejor vemos ahora a Oblak más expuesto.
Pero aún así no se va a poner tanto como Ter Stegen, eso seguro.
Vamos a irnos a Sevilla. Están Oliva y Víctor Fernández. Se incorpora Víctor Fernández al partidazo, que es uno de los momentos que más ilusión le hace del día. Hola, Víctor.
¿Qué tal?
Al partidazo. ¿Le hace ilusión al partidazo?
No, al partidazo y a él.
Pero al partidazo sobre todo porque
te he escuchado relatar las lágrimas de los niños de Sevilla que no pueden entrar en el Sánchez Pizjuán.
Sí. Es que los chavales que llevan casi un año sin entrar en el Ramón Sánchez Pizjuán, están los chavales aburridos, por supuesto.
No, eso luego cuando lo llevan para mayores, esas cosas te marcan en la infancia.
Sí, claro, efectivamente.
La ausencia.
Claro, que se marcan.
Que Victoria, lo que ha costado, ¿eh? Pero en Nesiri ha metido 2 muy buenos chicharros, ¿eh?
Sí, la verdad es que se ha acercado al drama hoy el Sevilla. Yo creo que el partido ha sido demasiado duro con el equipo, que no estaba jugando tan mal, pero ha habido unos minutos que es que le ha ocurrido todo. Cunde una falta al borde del área, balón por la escuadra, Cunde provoca un penalti, la expulsión de Navas, o sea, era cada vez que tocaban el área los rusos, que es un equipo, para mí, el peor del grupo, pasaba de todo. Y el Sevilla ha tenido una reacción con mano de entrenador. El otro día se equivocó Lopetegui y hoy creo que ha vuelto a aparecer el mejor Lopetegui, con los cambios oportunos en el momento determinado. Ha renacido ese Sevilla, el Sevilla se ha reencontrado y yo creo que puede ser un punto de inflexión porque hemos vuelto a ver ese Sevilla con corazón, con garra, con coraje que se había perdido en algunas fases del campeonato y creo que esa reacción que ha tenido el Sevilla le puede venir muy bien para los próximos partidos.
Oliva, yo con la falta de Navas vi el partido perdido.
Sí, porque era una adversidad tras otra, ¿no? Una fatalidad tras otra al descanso, una jugada que parecía medio penalti, afortunadamente la sacó fuera Félix Bridge porque se había producido justo a la media luna del área, pero conllevaba la expulsión de Jesús Navas. Le he escuchado a Pedro Martín decir que es su segunda expulsión en toda su carrera deportiva.
500 y pico partidos.
O sea, dos expulsiones en 500 y pico de partidos.
Le han felicitado en Movistar por el dato.
Sí. No, el caso serio, es que, sí, me parece increíble, ¿no? Y habla del nivel de este jugador y las pocas faltas que necesita para brillar su juego, ¿no? A mí me ha gustado sobre todo el Sevilla hoy la rebeldía que ha tenido, ¿no? Cómo se ha revelado ante toda adversidad que le ha ido cayendo desde la media hora de partido. Luego, evidentemente, hay que meter en el cuadro de honor, en los nombres propios del partido, a En-Nesyri, porque hacer un doblete en las circunstancias de hoy y dos buenos goles, creo que le reivindican como un delantero aprovechable. Creo que este delantero acompañado de Jong, con dos delanteros arriba, creo que sin tener él la gran responsabilidad del gol, puede ser muy aprovechable para el Sevilla. Luego me quiero parar también, Juanma, en Rakitic. Está elevando ya su nivel, hoy ya ha sido protagonista, ya ha tirado del carro en los momentos complicados, y lo apuntaba Víctor, ¿no? Creo que Lopetegui hoy no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones con valentía. A la media hora de juego tenía dos cambios hechos.
Hoy, de todas formas,
cuando dicen la trascendencia, los mensajes de los cambios de los entrenadores, para mí ese es trascendental. O sea, los dos cambios del entrenador les dice al equipo: el partido nos ha perdido, vamos a ir a por él.
Pero de cualquier forma, se atreven, a la media hora. Forma,
cambios, pocos, por eso.
De cualquier forma, yo creo que hay una cosa brutal, tremenda en lo que ha hecho hoy el Sevilla, que es que lo ha hecho sin público. Y eso
es verdad,
Es eso. En ese sentido, yo creo que dice mucho, no solo del entrenador, de la preparación, de la mentalidad, de las ganas, del coraje, de la determinación, del amor a la camiseta. Sí,
pero este equipo ya lo demostró especialmente en Europa League, en los partidos que se le pusieron tan en contra.
Pero cuando se te pone un partido así, con público, el público a veces te lleva.
Es verdad, sí.
Porque tú veías el partido, y yo que estoy de acuerdo contigo, Juanma, que cuando he visto la expulsión he dicho, ahora sí que no lo levantamos. Mm. Sin embargo, como se han puesto venga a jugar y venga a intentarlo, tenías la sensación de que ellos solos lo iban a hacer. Y cuando hay el público, eso del Benito Villamarín, ¿no? Del Wanda, del Sánchez Pizjuán y tal, todo. Tienes la sensación de que a veces en esos momentos te llevan
los de la Europa League sin público.
Sí, hay que pensar en las cosas malas que ha hecho el Sevilla en los 20 primeros minutos, que han sido muchas, pero sobre todo disfrutar de lo que ha hecho el Sevilla en los últimos minutos, que en los últimos 20 años
ha sido demasiado, Pedro.
Tres equipos que han remontado un partido de Liga Campeones jugando con uno menos.
Demasiado castigo,
Hay una cosa que me parece importante. Lopetegui me parece un entrenador sensacional. Es, por supuesto, muy importante preparar un partido, la previa, todo eso, pero lo que verdaderamente marca la diferencia...
el entrenamiento y esto.
Sí, pero lo que verdaderamente marca la diferencia de un entrenador es intervenir durante un partido cuando te encuentras con problemas que no te esperas. Y eso lo ha hecho muchas veces Lopetegui.
Y te puedes equivocar, también.
Ahí es donde se ve lo bueno.
También te puedes equivocar.
Lo ideal, de hecho, Emilio, es que la táctica inicial que tengas sea tan buena que no haga falta tocar nada. Efectivamente, lo que dice Maldini es cierto, de que una de las grandes virtudes que puede tener un entrenador es saber leer el partido y ver lo que necesita el equipo. Si un cambio de sistema, un cambio de hombres. Lo ideal, que tus jugadores hayan respondido extraordinariamente y hayas confiado justo en los que necesitas ese día. Lo que pasa es que eso también es imposible, porque tú no puedes prever que Koundé tenga el día que ha tenido, por ejemplo.
Te quedes con 10.
Efectivamente, que te esté amonestado e impreciso. Porque dices, oye, es que lo tengo que quitar. Esas cosas no puedes preverlas, porque normalmente Koundé juega todo el partido y al acabar le das un abrazo y le dices, siga así, muchacho, porque eres una pasada, ¿no?
Claro. Además, Lopetegui viene de reconocer en Bilbao hace 4 días
que se equivocó con los cambios.
Sí. Que de repente el rival se te ponga 0-2 en dos jugadas.
Pero ¿sabes por qué reconoce eso? Porque detrás tiene la solidez de un director deportivo que le está diciendo, yo soy de los tuyos, y aunque hemos perdido 3 partidos seguidos...
A lo mejor Santi fue con el primero que lo comentó. Acabar el partido con Monchi debieron decir, vaya la que he hecho.
Yo he escuchado a dos entrenadores hablar en ese tono esta semana. Uno fue el anterior Sergio en el Valladolid y otro fue Lopetegui, ¿no? Reconocer sus errores. ¿Por qué? Porque sabe que tiene detrás una protección, que nadie va a dudar de él. Sergio dijo, el Valladolid está en un momento muy delicado. Estamos en un momento muy delicado y estamos en un momento crítico. Otro entrenador que no tiene una protección dice, no, estamos fuertes, oye, son las cosas que nos han pasado.
Me veo capaz de sacar esto.
Me veo capaz. Sí, 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 yo sí. no Pero el que se nota, el que está respaldado detrás de él, hay una gestión profesional que le está diciendo tranquilo, que sabemos lo que es el fútbol y que confiamos
como
en ti.
Javi Gracia en el Valencia, igual.
Sí, bueno, Javi Gracia puede decir cualquier cosa, que yo esa no, es otra historia, que un día lo trataremos.
Sí.
Pero necesitan también, los entrenadores a veces necesitan una pitadita, ¿eh, Santiago?
No, tú la tienes cerca, la pitada.
Ahora va a ser difícil, porque si el público...
para eso estamos nosotros, ¿verdad, Oliva?
Claro.
Una pitadita,
si es lo que te queda.
Exactamente, una pitadita y decirle, no, mire usted, espérate.
Un estímulo.
¿Qué tiene en Liga este fin de semana en Sevilla?
Osasuna el sábado, 6:30.
Sí, el Liga con Sevilla, sí.
Esos son partidos duros siempre, ¿eh?
Siempre complicados, sí. De hecho, hoy ha intentado reservar a Fernando, pero ha tenido que tirar de un jugador que solo su presencia organiza el juego y que creo que ha sido fundamental para el tramo final. Y ha reservado, por ejemplo, un rato a Acuña, luego lo ha tenido que sacar, pero tiene ahora dos partidos en Liga en casa consecutivos.
Va a ser, Oliva, muy interesante ver qué va a hacer en Rusia sin Navas, porque no va a poder jugar. A ver cómo se inventa ese lateral. Puede jugar Koundé ahí, ¿eh? Que
por
ya
ahí
sé
van
que mejor
a ir
central,
los tiros,
pero...
Maldini. Por ahí van a ir,
sí. Es que digo que son partidos duros. Ya no. Pero históricamente, en los 90 y tal, unos Osasuna-Sevilla era duro.
Sí, cuando había roce.
Ahora solo Valencia-Getafe.
Sí, recuerdo un mensaje cuando hacíamos la Super Bowl que dijo, no sé por qué os mola tanto este deporte. Es como un Osasuna-Sevilla, pero con casco.
Mira, se juntaban, Juanma, Alfaro, Javi Navarro, Bakayoko y...
Porque había jugadores de nivel, Pablo Alfaro, auténticas estrellas como Javi Navarro.
Todos guapos.
Sí. Oye, una cosa, hablando de América, ¿tú, Víctor, qué eres? ¿De Trump o de Biden?
Yo de Trump.
Sí, es casi lo mismo.
Me pega de Trump.
¿Eres de Trump?
Sí, porque como yo escucho a todos los progres que no saben de qué están hablando y ahora se ha puesto de moda darle palos a Trump, al parecer Trump se iba a caer el mundo cuando Trump... Y yo no he visto que se cayera ningún tipo de mundo, pero como está de moda darle palos a Trump, pues yo digo que Trump es un fenómeno.
Claro. ¿Te gusta para alcalde de Sevilla? ¿Te gustaría?
Para alcalde de Sevilla, da igual si esta ciudad no tiene solución. Ponga el que ponga.
Un abrazo.
Van a poner una caseta de feria y ya está. No tiene solución.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Ha sido muy emocionante entrar en el partidazo. Buenas noches.
¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ahora qué
sí,
vas a hacer?
A las 12:30 es apasionante.
¿Qué pasa? ¿Qué
me gusta?
¿Qué problema? A mí me queda todavía una hora de programa, ¿eh?
Ya, pero tú
y hay mucha
mucho
gente,
dinero.
No, hay mucha gente que disfruta mucho con este programa, ¿eh? Mucha. Antonio Ruiz, por ejemplo, está muy ilusionado
sí,
cada vez
claro,
que entra.
Pero por eso he dicho que ha sido apasionante.
Pues por eso. Pero es que... Oye,
el rintintín, el rintintín.
Eso es. Como dijo Antonio, no me gusta la ironía, ¿eh? No me gusta la ironía.
Pero que no lo ha dicho con tonecito, Víctor. Lo ha dicho
un abrazo, Víctor.
Adiós.
Un abrazo, Oliva.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias. Otro tema. Morata... ¿Está o no está de selección?
Está en racha.
Hombre, ahora es indudable.
O sea, duda, está España, además que no tiene gol.
¿Cómo empezó la temporada?
¿Le va a meter Luis Enrique?
Sí. Seguro, y además ten en cuenta que no puede estar Rodrigo. Rodrigo no puede ir porque está con claro. coronavirus. O sea, no, yo creo que va seguro, vamos, 100%.
Tal y como ha empezado la temporada, metiendo goles, más los que le han anulado.
Luis Enrique siempre es uno de los que están en mejor.
¿Cuántos goles le han anulado a Morata en 2020? Sí, sí, lo vas a decir ahora, Cañete.
Ya voy.
11, ¿no?
El día del Barça, 3.
El otro día dijimos el dado, creo que eran 12 o 12
claro,
o 13
pero es
goles.
Estás, sí, sí. Estoy hablando contigo.
No, ya, correcto. Pero sí.
¿Cuántos goles dices?
12 o 13 goles, sí, sí.
12 o 13 en 2020.
Con el Atlético de Madrid, con la selección.
Y con la Juve.
Y con la Juve.
En fuera de juego.
Todos
¿no?
en fuera de juego.
Y pregunta.
Sí, no.
Pregunta,
bueno, por fuera de juego pregunta, o por faltas.
O por faltas.
Sí, y sí. Pregunta, ¿eso es una torpeza?
No, adelante Santi Cañizares, que tiene la... Adelante, Santi.
Vamos a ver, cuando a un tío le hace muchos goles en fuera de juego es porque evidentemente está jugando en la infracción y es algo que tiene que corregir. Entonces, ya lo último que me quedaba por ir, lo que dice Evangelio, que es que hay que y fíjate todos los que ha hecho y que han sido fuera juego. Hombre, es que la mayoría que hacen fuera juego a un jugador le levantan la bandera porque adquiere la ventaja sobre el defensor a través de una posición
ilegal.
La mayoría
de los últimos anti son milímetros. Son posiciones justísimas.
Bueno, pero una cosa es que sean posiciones justísimas y otra cosa es que sean tantos. O sea, no me puedes negar un dato estadístico tan
sí,
evidente.
Sí, pero tiene razón
no,
Evangelio.
Para
mí
tiene
un problema.
Santi, perdona. Tiene razón Evangelio. Que las está metiendo. Luego, si lo anulan, lo anula.
Tú presentas la acción, dices tú. Es que, claro, mete muchos porque parte de una posición en la que tiene ventaja. Vamos a ver, un centímetro no es ventaja.
A veces es inapreciable.
Un centímetro no es ventaja.
Vuelvo a repetir, es un dato estadístico que un futbolista tiene que analizar. Y un futbolista se puede llevar las manos a la cabeza.
Sobre todo existiendo el VAR. Que es como
espera, Emilio, deja hablar
a
lo del inglés de la camiseta. Igual.
Hay que mala suerte tengo o coño, estás metiendo muchos goles en fuera de juego, hay que corregir esta situación. Para mí, tiene un problema este jugador, que es el que tiene que analizar. Es como un jugador de cartas. El mejor jugador de póker no es el que juega sus cartas, sino el que sabe las cartas que lleva el rival. Pues esto es lo mismo. No vale con que tú te
han vivido al límite del fuera de juego.
Sí, pero no había VAR. No había VAR,
Fernando.
No había VAR,
es que hay que vivir al límite del fuera de juego.
Los tres que le anularon contra el Barça fue de VAR.
Ahora bien, tú no puedes estar jugando al fútbol, que es lo que le está pasando a él, por lo menos en el partido del Barça, que es el
sin partido, intentar mejorar eso.
Pensando únicamente en tu posición. Tienes que jugar en función de la posición del defensa.
Evidentemente.
Y él necesita de vez en cuando levantar la mirada y ver qué cartas tiene el otro jugador, no solamente ver las tuyas.
Sabes de todo.
¿Tú lo llevabas a la selección, Santi?
No.
Yo te digo una cosa.
Porque llevaba a Iago Aspas y a Paco Alcácer, no porque no me guste.
Dejadme que diga una cosa. Estoy de acuerdo con Santi en este caso. O sea, a mí me parece que un delantero de la máxima élite del mundo del fútbol, porque está hablando de la Juve, o sea, máxima élite tiene que medir, que tiene que saber que tiene un problema. Y si entras mucho en fuera de juego,
tiene que estar en el detalle. Que
claro.
Estoy de acuerdo totalmente con Santi.
Tiene que mejorar,
pero yo sí lo llevaba a la selección,
porque los futbolistas tienen que mejorar todas aquellas cosas que no hacen bien.
O sea, son muchas veces.
Es
un problema que tiene que superar.
Evangelio Maldini.
No es excluyente con lo que estamos
Evangelio
diciendo.
Maldini, como no. Representantes de las hordas internacionales, ¿qué más queréis destacar de la Champions? La derrota del PSG. Ojo al PSG, ¿eh?
Sí, se ha complicado.
Menos mal que ha perdido el Manchester United y eso puede hacer que se iguale un poquito más si es capaz de ganar en Old Trafford, pero se le ha complicado de verdad.
Acaba con 9 y parecía increíble viendo el arranque de partido, porque Di María ha marcado en el 6, después le han anulado un gol, después ha fallado un penalti Di María, o sea que se podía haber puesto con una ventaja mayor el PSG, pero es que le han remontado el partido, ha sido 2-1, pero podía haber sido más.
También se ha tenido mala suerte,
el Leipzig ha tenido también ocasiones al final.
Ha tenido mala suerte, lesión de Neymar, lesión de Mbappé, o sea, le está faltando jugadores importantes, pero bueno, es verdad que se le ha complicado bastante, sí.
Cuidado que se ha quedado con 9 y estos dos que han expulsado hoy, que Jake Mbembe, no pueden jugar el partido del Leipzig de la segunda vuelta.
Maldini y Evangelio, os agradezco muchísimo vuestra presencia en el partidazo también, ¿eh?
Oye, doblete de Haaland.
Ah, Haaland. Un enorme placer.
Evangelio.
Dime, Santi.
A mí me ha parecido lo más sorprendente de la jornada, ¿sí? De todo lo que habéis contado, por supuesto, y lo habéis dicho antes, lo ha dicho Rico y lo ha dicho Emilio, la actuación del portero de Nesle, es como le llaman.
Oye, por cierto,
porque es atento, año 2002, año de Pedri, año de Barrenechea, año de Ansu Fati,
va a durar
18
dos semanas,
años,
su segundo partido
18
como profesional.
18 años, eso no lo he visto yo hace mucho tiempo en un portero.
He leído
18 años,
tú tienes uno, ¿no?
La única que se ha encontrado por decirlo así. Ha sido el cabezazo de Sergi Roberto. Las demás son paradas, pero paradas de campeonato.
Interesante comentar esto. He leído una estadística que es el portero, ha hecho 12 paradas de mérito, es el portero que más paradas ha hecho en un partido de Champions desde 2013. O sea,
criticamos al Barça que no ha jugado nada. Miguel, luego decimos que el Barça no ha jugado nada.
No recuerdo ver a un portero de esa edad.
El récord del portero.
Yo ya he dicho eso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, dejaos de milongas. Oblak.
Otro, milongas, venga.
Es el mejor del mundo. El segundo es Oblak con una pierna y el tercero Oblak con una mano. Hoy al Barça se le han visto defectos de las últimas épocas. Si con la segunda marcha ganamos, ¿para qué poner la tercera? Solo espero que no vuelva este hábito. ¿Por qué no decís la cantidad de balones que ha perdido Messi y lo que ha caminado por el campo, por favor?
Que lo vendan.
Cuando ven a Messi que pierde tantas pelotas y encima se queda parado, no creo que los demás compañeros tengan ganas de bajar a defender.
Que lo regalen.
Él debería dar ejemplo en el juego sin balón y cuando no pueda que lo cambien. Al oyente de antes le digo que Piqué habló tras la derrota, el sumum de Rotil, el 8-2, y entonó el mea culpa y soltó algunas pullas. Y otro dice Víctor, en Nesiri balón de oro, Víctor, balón de oro, pero el periodismo capitalino no lo va a permitir.
No.
Y hay un oyente hablando de los futbolistas guapos y de los futbolistas feos.
Ahora os dedicáis a evaluar a los guapos y a los feos de la Liga Española, o solo a los del Barça.
Ahora Juanma, ¿ves?
A este
Juanma.
Señor le hemos alegrado el día.
Solo por eso valía la pena.
Claro, Juanma, es que uno se pone delante de un micrófono con esa intención también, Juanma, de provocar la alegría y
tú
la carcajada.
Tú ya has hecho tu trabajo ahora.
Claro.
Juanma, puedes ahora ir a dormir cuando, ya tranquilo.
Juanma, ahora dime. Cuando he oído a este lector, a este oyente de
el partidazo.
De, Del tema de, no, del tema este de que Madrid no lo va a permitir.
Sí.
Me he acordado de Freixa y la caverna, ¿eh?
Sí. Sí, sí, es que somos caverna.
Que Freixa siempre dice, no, porque la caverna dice que...
Sí, 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 es que somos caverna. Pero yo le digo a Freixa cuando siempre le digo bienvenido a la caverna y tal, sí, sí, él está muy cómodo. Bueno,
ojalá la caverna la haga presidente.
No, eso lo tiene chungo.
Está complicado.
Sí, eso lo tiene muy, muy complicado.
Sí, lo tiene fastidiado.
Sí, sí, sí.
Pues, qué lástima.
Sí, si puede escapar, pues si puede escapar, que escape.
No, hombre, no.
Maldini y Evangelio, os dejo que vayáis a ver partidos que ahora tenéis toda la noche por delante.
Un placer, ¿eh?
Venga, hasta luego, Maldini.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, amigos.
Un abrazo. ¿Tú qué?
Adiós.
Ah, ¿te vas también?
¿Te vas también? No, a me ver despido de mis amigos. Emilio, Zaragoza, no sé
me despido. Oye, oye, perdona. Gran debut de Ramón Terrat.
Que sí, que sí, que ya lo has dicho
ahora,
antes.
Ahora,
vale, vamos, y espérate lo que hará este chaval.
Vamos con ello, vamos con ello.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.